¿Estás escuchando?
Cope Ellín.
90.6.
Feria de Ellín 2021 en honor a su patrona, la Virgen del Rosario. Atracciones, espectáculos, toros, deporte, gastronomía, cultura, tradición. Desde los más pequeños hasta los más grandes, todos tenemos mucho que ver y mucho que disfrutar en la Feria de Ellín. Y para que tengas información de todo lo relacionado con la feria, la Diputación Provincial de Albacete te ofrece Vive la Feria, un programa de Solo Radio Cope Ellín que podrás escuchar del 13 al 24 de septiembre, de lunes a viernes, a partir de las 5:30 de la tarde.
José Aurelio Martínez.
Muy buenas tardes, saludos cordiales. Ahí queda nuestra cita con las dedicatorias, ese programa de participación que dais forma a todos nuestros oyentes y al que, bueno, pues dotáis de la mejor música, porque es la que os apetece escuchar. Dedicáis esa canción que enviáis a las personas a las que queréis y además también pues nos contáis un poquito de vuestra vida, que es lo que más nos gusta, compartir esos momentos tan especiales con el resto de nuestros oyentes y también, por supuesto, con nosotros. Y fieles a la cita, ahí está esta sintonía que nos indica que comienza una nueva edición de este 2021 de Vive la Feria, el programa que dedicamos a la Feria de Ellín y en el que vamos conociendo todo lo que se está preparando para vivirlo de la forma más intensa en en los lugares donde van a ocurrir las cosas, en el recinto ferial, en la plaza de toros, en el teatro, en la calle. En Ellín, en definitiva, en aquellos lugares donde va a haber actividad, también estaremos, por supuesto, a lo largo de esos días y con un poquito de imaginación y adelantándonos a todo eso en estas jornadas previas a la feria y fiestas en honor a nuestra patrona. Tuvimos oportunidad en el primer programa de acercarnos a la plena actualidad de todo lo que se está organizando por parte de la concejalía y diferentes colectivos. Tenemos también contenido interesante y en el segundo programa, en el día de ayer, pues lo que hacíamos era en plan histórico volver la vista atrás y remontarnos prácticamente al inicio de cómo comenzó todo para llegar a tener esta feria que en este momento disfrutamos y que durante las últimas ediciones, por culpa del coronavirus, pues no podemos tener buenos recuerdos. Ahora ya cosa está cambiando y vamos a tener feria y la vamos a disfrutar muchísimo además. Saludo cordial de José Aurelio Martínez, gracias por estar ahí. Hoy, bueno, pues también vamos a tener un programa muy interesante. Lo vamos a comenzar además hablando de toros. Cualquier feria que se preste a serlo y a tener importancia como la nuestra de interés turístico regional tiene que tener una buena celebración también taurina y en este caso la vamos a tener. Muy buena además, a juzgar por los primeros así comentarios que hemos escuchado de los aficionados. También ya que estamos, vamos a estar metidos en esto de la tauromaquia, pues vamos a hablar de la Feria de Albacete. Sí, una Feria de Albacete que ha tenido también su Feria Taurina y hoy la vamos a analizar un poquito. Para hablar de todo ello, ya sabes que, bueno, pues siempre nos rodeamos de las personas que más entienden. Y enseguida pues vamos a saludar a Emilio Sánchez, que nos visita por primera vez en esta temporada y seguro no será la última porque tenemos también, ahora hacemos un pequeño adelanto, que hablar de las jornadas taurinas que vamos a tener también en nuestra localidad y a lo que vamos a dedicar también espacio interesante e importante en esta edición de Vive la Feria la próxima semana. Antes de nada, si se dan una vueltecita, hoy estaba todo un poco más liado porque es miércoles y teníamos el mercadillo de los miércoles y entonces esto pues tapaba un poquito lo que ya podíamos ir visualizando en torno a la feria, que es parte importante de la iluminación. También, algunas de las carpas, sobre todo en la zona de tráfico, la zona joven, como la denominamos, ya están también colocaditas, ya poquito a poco pues a seguir terminándolas de instalar. Y así pues, junto con la Rosaleda, que ya vemos desde la semana pasada la tómbola de Cáritas montada, pues nos va dando una buena sensación de que la feria está cerca. O sea que con el propósito que vayan pasando por ahí de vez en cuando y vayan, bueno, pues viendo todo aquello que se va instalando ya a lo largo de esta semana, supongo, pues ya irán llegando otros artilugios de estos de montar y demás, que irán haciéndose con el recinto ferial, con ese espacio del recinto ferial, pues y vemos poquito a poco cómo se va a ir completando todo. Esto también pues es cierta ilusión, ¿no? El ver que esto va ocurriendo después de haber estado tanto tiempo sin poder disfrutar de la feria. A ver si va ocurriendo así con todo y vamos buscando ya la normalidad. Ya saben que este programa, como todos en nuestro tiempo de los desayunos, que ahora pasamos a la tarde, con lo cual desayunar no, pero merendar sí que podemos merendar, pueden contar con la participación de nuestros oyentes. Si en algún momento, no solamente en el programa de hoy, sino en cualquier otro, tienen interés por algún, no sé, pues algún dato, alguna cuestión que quieran preguntar, si en ese momento se puede contestar, perfecto, y si no, pues lo haríamos en otros programas o un poquito más tarde. Pero el caso es que sigue abierta, por supuesto, vuestra participación al 100% en todos nuestros programas. No puede ser de otra manera. Pues estábamos deseando abrir la puerta grande para recibir a Emilio Sánchez Villena y él ya está con nosotros. Emilio, buenas tardes.
Buenas tardes.
No, que no ha tenido tiempo de toser. Tiene que ser justo, ¿no?, cuando te presento.
Es el directo.
Estoy aquí que he hecho una presentación de casi 10 minutos y tienes que toser cuando te presento. Es que
es cuando me viene, cuando me viene la tos. Es el directo.
Es el directo, claro que sí.
Eso es para que se vea, que sepa que no es diferido, que no es enlatado.
Efectivamente, 44 minutos sobre las 5 de la tarde estamos en directo. Y hoy, como digo, abrimos la puerta grande, Emilio, porque, como siempre, los toros forman parte, ¿no?, de nuestra feria. Esa plaza de toros tiene que tener su protagonismo. Pero yo, antes de entrar en la celebración de nuestra feria y bueno, tanto el concurso como la corrida que tenemos, a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de la Feria de Albacete. Has estado muy atento a todo lo que ha ocurrido. De hecho, tú eres quien nos pone al día de lo que va sucediendo en la feria. Haznos un poquito de crónica, ¿no?, para todos nuestros oyentes, de cómo ha ido.
Bueno, pues ha sido una feria bonita. Ha sido una feria, la no feria. O sea, que ha sido la no feria, pero sí la Feria de Albacete Taurina, con menos espectáculos que años anteriores. En otras ediciones eran 2019 fue la última que se dio y ahí estuvieron 10 festejos taurinos y en esta ocasión pues han sido 8, que por cierto, hoy finalizan con un festejo de novillada de los alumnos de la Escuela Taurina, que está a punto de comenzar a las 6 de la tarde. Por lo tanto, ha sido una feria en la cual ha asistido público, puesto que se dejaron para la venta por el tema de la pandemia 7.500 localidades para vender, puesto que la Plaza de Toros de Albacete son unas 9.400 localidades lo que tiene. Claro, hacer el 75% se quedaba en 7.500 para la venta. ¿Qué ha pasado? Pues que en las dos corridas estrellas, como fue la del día 10, donde toreaban precisamente Antonio Ferreras Manzanares y Emilio de Justo, así como la del día 11 con Morantes, Paco Ureña y Juan Ortega, ahí la plaza casi se podemos decir que se puso el lleno absoluto con esa cantidad de las 7.500. En los demás días pues ha estado rozando los tres cuartos de ese aforo permitido. Y el público se ha divertido, pero mucho más se divirtió en la tarde de ayer, con la última corrida oficial de la feria, donde un mano a mano entre Rubén Pinar y Sergio Serrano con toros de Vitorino Martín fue algo sensacional, algo fuera de serie, donde los dos actuantes, que no están muy toreados, pero sí torean muchas veces a esos toros, los Miura, los Vitorino, los Adolfo Martín, supieron y estuvieron hechos unos jabatos los dos. Y yo creo que la mejor faena y de la feria de Albacete para este año, yo creo que el triunfador va a ser Sergio Serrano, por lo que vimos ayer.
Emilio, entonces los aficionados se han quedado fuera, muchísimos aficionados que habitualmente disfrutaban de las celebraciones taurinas en la feria de Albacete no han podido entrar a la plaza, ¿no? ¿Cómo se ha hecho esto? ¿Ha sido el que primero llega coge localidad o se ha hecho de alguna forma especial para que, bueno, pues los aficionados o los abonados que no sé, que más tiempo llevan hayan tenido oportunidad de entrar? ¿Cómo se ha hecho este año?
Pues mira, eso no lo puede explicar muy bien Ángel Gómez, si tenemos ocasión de poder ya hablar con él, se le puede llamar, puesto que ha sido el jefe de taquilla y es gerente de la plaza de toros de
Manuel, dices.
No, Manuel. Ángel Gómez.
Ah, Ángel.
Ángel Gómez. Es el gerente de la plaza de toros de Albacete, y ahí lo que sí hay que decir que la plaza de toros está toda abonada en algunos aspectos, y este año se han respetado los abonos de años anteriores, y lo que sí se ha hecho ha sido que, como la plaza está numerada, cada uno iba a su número que adquiría la localidad. Por lo tanto, ha sido una feria en la cual no ha habido problemas. Y yo creo que las 7.500 entradas que se ponían a la venta, las que más se vendieron fueron los días, como he dicho, el día 11 y el día 10. Eran dos días seguidos, y ahí sí se vendieron las 7.500 casi con toda seguridad. Lo que en los otros días pues ha estado precisamente en un tres cuartos, y el que menos afluencia de público fue en la primera corrida con Finito, Daniel Luque y Juan Leal, que ahí se llevó a llevar, yo creo que un poquitín más de media. Bueno, que vamos, una novillada importante fue la novillada, también estuvo con mucha afluencia de público, puesto que eran los tres novilleros de Albacete, José Fernando Molina, Jesús Moreno y Alejandro Peñaranda, toreros que vienen a pidiendo paso y pidiendo mucho empuje dentro del mundo de los novilleros, porque se enfrentaron a una gran novillada de Monte Alto, que tuvieron una gran facilidad para poder llevarlos adelante. Pero bueno, esas dos corridas, la del ayer y la de la novillada del día anterior, fue televisada por Castilla-La Mancha.
Además con bastante público, ¿no? Es un público bastante habitual el que sigue esas celebraciones, porque también pues ese canal regional tiene dentro de su programación bastante tiempo dedicado a esas celebraciones taurinas. Estábamos intentando hablar precisamente con tanto Manuel Amador como Ángel Gómez. En este momento no nos pueden atender, no hay manera de contactar con ellos, supongo precisamente porque, claro, está a 10 minutos del inicio de esa última celebración taurina.
Efectivamente.
Con la escuela de Albacete.
Sí, ellos ahora mismo, bueno, Ángel tiene que estar en taquilla con toda seguridad.
Claro.
Y Manuel Amador, pues es el que dirige precisamente todo el cotazo de los novilleros. Manuel Amador se está haciendo un gran empresario, puesto que tiene con toda seguridad buena vista para poder sacar nuevas figuras. De hecho, él es el que organiza todas las corridas que Castilla-La Mancha da en televisión, de buscando una figura o un nuevo torero en Castilla-La Mancha, y tiene muchísimas plazas, y yo creo que Manuel Amador, que se ha asociado precisamente, han hecho una UTE con Simón Casas y Manuel Amador, y ha sido los que se han quedado con la plaza de Torre de Albacete, y yo creo que para 3 o 4 años. Por lo tanto, ahí tienen para poder disfrutar y hacer buenos carteles. Este año se decía al principio que en los carteles faltaba el Juli, que faltaba Pablo Aguado, y que faltaba algún otro torero, y la gente decía que cómo no están ahí, por ejemplo, que no estaba Roca Rey. Pero es que es muy difícil el compaginar y unir a todos los toreros en una feria que era mínima. Claro. Puesto que, bueno, yo he dicho que la feria de Albacete y los toros se compaginan tanto que cuando no hay feria en el interior, no se abre el recinto ferial, la feria de taurina también
queda baja. Una cosa va con la otra. Entonces, Emilio, tú que has estado ahí muy atento a todo, porque además has estado cubriendo información para multitud de medios, bueno, tus tardes taurinas luego tienen una complejidad tremenda para dar a conocer todo lo que has visto en diferentes medios, ¿no? ¿A qué medios envías toda esa información?
Pues mira, Albacete Diario y Albacete Abierto son los que precisamente son los periódicos digitales. Y luego, pues, colaboro también en Albacete con un amigo tuyo y amigo mío.
Claro, amigo Domingo.
Amigo, vale, Domingo.
Claro que sí.
Que,
Domingo
por
Martínez.
Cierto, exacto. Hoy a las 2:45 me ha tenido también en antena para hacer el resumen de la feria. Luego estamos allí un grupo de compañeros que este año no hemos estado en el callejón.
¿Ah, no?
No hemos estado en el callejón porque... la pandemia, el COVID, ha habido ahí un mare magnum y solamente han estado los fotógrafos en el callejón. Y a los medios de escritos nos han mandado a una grada cubierta, que por cierto hemos estado bien.
Claro.
Hemos estado bien porque nos han situado en un lugar. Lo que pasa es que yo ya no estoy para subir tantas escaleras. Y algún otro compañero de los que siempre estábamos abajo, como Emilio del Rey, Javier Hurtado de la televisión de la número uno del programa de toros en la televisión de nacional, pues dijo, bueno, después de 40 años que estamos, vamos a tener los que subirnos al Gólgota, pero bueno, ¿cómo? Pero bueno.
Además, es un ambiente muy especial. Los oyentes lo saben, que yo taurino no es que sea, ¿no? Yo siempre lo digo, que lo poco que sé, lo sé porque te escucho y atentamente cada vez que hablas de toros.
Pues tú tienes que saber poco porque...
pero la verdad es que es un ambiente muy bonito el que hay ahí tan cerca del torero, del toro, de la fiesta, ahí tan cerquita en el callejón, y ver todo lo que está ocurriendo alrededor, ¿no?
Ahí lo que pasa es que ahí se aprende si uno sabe estar callado. Porque sí, yo lo que he hecho siempre ahí en esos sitios ha sido estar callado. Porque mira, tengo una anécdota de don Tomás Sánchez Cajo, que era un ganadero de Albacete que empezó con ganado ovino y llegó a tener ganadería, y eso es un hombre que sabía mucho. Y un día, precisamente en la plaza de toros de Albacete, estábamos viendo una corrida, y se me ocurre a mí decir algo sobre un toro, y digo, si es que parece que está cojo o renquea y tal, y me miró así, dice, ¿y por qué has visto tú que está cojo? Digo, ¿por qué he visto tal? Y no puedes saber que puede ser un calambre que ha salido el toro. Digo, no, pero yo como lo he visto cojear. Y dice, pues mira lo que te digo, cuando estés aquí cállate.
No se vas tanto.
Exacto.
No se vas tanto. Muy bien. Bueno, entonces, Emilio, teniendo en cuenta, en fin, todos esos pormenores que en torno a la celebración taurina en la Feria de Albacete hemos tenido con el coronavirus y demás, y que lógicamente pues no se pueden tener en cuenta ni cifras de asistencia, ni en fin, ni las corridas pues se habrán hecho y montado lo mejor posible con todo lo que está ocurriendo. ¿Qué puntuación damos a la corrida de Albacete este año?
Pues yo a la Feria de Albacete le doy de un 7 a un 8 para arriba, un 7,
o sea, un 8, aprobado.
Sí, un aprobado alto.
Alto.
Bueno, ¿por qué? porque no han habido toros casi en ninguna feria. Mira, Murcia, que la suspende, Madrid suspende, Valencia suspende, y así se han venido suspendiendo infinidad de ferias, y Albacete ha tenido ese valor de decir vamos para adelante. Y han sido 7, 8 festejos, uh-huh, con los de hoy, con el de hoy, 8 festejos. Por lo tanto, es importante que lo que han hecho en Albacete, y bueno, y han llevado carteles como Finito de Córdoba, Daniel Luque y Juan Leal, que fue el primer día, con un bagaje importante, por lo menos Finito de Córdoba y Daniel Luque, que se encuentran en un gran momento, eran atractivos. Claro, los carteles estrellas por hoy en día, por suerte o por desgracia para el mundo del toreo, está con los nombres, como por ejemplo Manzanares, el Manzanares Morante de la Puebla, Paco Ureña, Pablo Aguado, el Juli, y esos son los toreros que llenan. Pero bueno, Albacete ha visto a Ferrera, Manzanares y Emilio de Justo. Por cierto, Antonio Ferrera estuvo muy desganado la tarde que toreó, y Emilio de Justo pues no tuvo suerte con los toros de Daniel Ruiz, y ahí estuvo un pequeño bagaje. Y luego en la tradicional corrida de Rejones, con Leonardo Hernández, Lea Vicent y Juan Manuel Munera, que por cierto es un rejonador joven, que es de Villarrobledo, que se ha hecho a sí mismo poco a poco, y que tuvo una digna actuación. Salió a hombros Leonardo Hernández cortando una oreja en cada uno de sus toros. Y luego pues también teníamos una corrida muy bonita con Diego Urdiales, que venía en plan de torero, que viene triunfando en casi todas las ferias, en todas las plazas que ha toreado, y Miguel Ángel Pereira y Ginés Marín, que es un torero joven que viene empujando muchísimo, y que estuvo en Albacete con muchísimas ganas, pero no le tuvo suerte a la hora del sorteo. Y claro, la corrida estrella era la de Morantes, Paco Ureña y Juan Ortega. Por cierto, Juan Ortega pasó totalmente desapercibido. Un torero que en la zona de Andalucía y Linares, sí, en Linares estuvo muy bien el año pasado, también ha estado muy bien en cuantas corridas se le han tenido televisando, pero no tuvo suerte en Albacete. También estuvo un poco desganado, tal vez porque no le gustaban los de Juan Pedro Domé por cualquier circunstancia, y Morante de la Puebla, que el primero de sus toros se lo devolvieron al corral, y salió uno del Conde de Mayalde, que creíamos que no iba a dar resultado, pero sin embargo Morante de la Puebla lo entendió muy bien y estuvo muy digno. Que por cierto, en esa tarde se perdieron muchas orejas, por ejemplo Morante, de no haber fallado, y Paco Ureña, que tuvo una buena actuación y salió hombre, el torero de Lorca, que por cierto se le quiere muchísimo. Y la corrida de ayer, Rubén Pinar y Sergio Serrano, los dos salieron a hombros. Rubén Pinar tuvo una acogida malísima, parecía que lo había clavado el toro, pero salió y lo dejó casi desnudo en la plaza, y tuvo que, bueno, sí, tuvo que terminar la corrida poniéndose un pantalón vaquero corto. Por lo tanto, tuvo que llevar así casi toda la lidia. Y Sergio Serrano, pues, lo viene demostrando. Se le han televisado muchísimas corridas al torero de Albacete, y viene teniendo unas ganas inmensas de llegar a ser figura.
Pues puerta grande para los dos, y en este caso pues hay un aprobado alto que Emilio Sánchez da a la Feria Taurina de Albacete 2021. De todas formas, y aunque lo vamos a ir dejando ya aquí para hablar de la nuestra, para hablar de nuestra feria y de nuestra corrida y de ese concurso que tendremos en nuestra feria, Emilio, tiene que ser raro esto de terminar los toros, o incluso antes de entrar a los toros, y no terminar o comenzar la tarde dando una vueltecita por los redondeles, tomando unas copas y tomando unos Miguelitos y demás, ¿eh?
Yo he dicho que cuánto habrá perdido lo de los Miguelitos de la Roda de Loca. Eso. Albacete es toros y recinto ferial. Bien te ibas por la mañana, tomabas unas cervezas por allí, unos refrescos, medio comías y te ibas a los toros, y después, si tenías más ganas, pues te ibas por la noche y ya te bajabas a las 2 o las 3 de la mañana. O sea que, y luego que en Albacete se cerraban por la tarde todos los establecimientos y la gente no trabajaba y entonces se vivía la feria de tal manera que era importantísimo. Nosotros, por ejemplo, la Asociación de la Prensa, la cual estamos asociados, teníamos siempre todos los años un día de convivencia allí en el recinto ferial y lo vivíamos de maravilla y luego nos íbamos todos a la feria, a la Plaza de los Toros, que diga, y lo pasábamos de maravilla. Como nosotros, los sindicatos, los partidos políticos, que cada uno tiene allí su chiringuito y su refugio y era vivir la feria de Albacete. Esperemos que el año que viene esto ya cambie totalmente y yo creo que el año que viene, conforme llevamos los datos que nos van pasando por parte de la Junta de Comunidades y a nivel nacional, yo creo que esto va bajando. Hay que tener un poco de paciencia ahora, los 15 días posteriores a la Feria de Albacete, puesto que a pesar de que no se ha abierto el recinto, en las carpas aquellas, en todo el camino, había una barbaridad de gente tremenda.
Muy bien. Bueno, pues ahí queda esa valoración, esa crónica taurina que nos hace Emilio Sánchez sobre la Feria de Albacete. Hacemos una breve pausa y enseguida nos ponemos a hablar de la nuestra. Tenemos una gran corrida, tenemos un concurso de recortadores, tenemos una plaza de toros y tenemos una situación que queremos analizar también con Emilio Sánchez para que, porque es una de las preguntas que nos hacen nuestros oyentes, ¿en qué situación está la plaza de toros de Ellín? ¿Es el empresario el que ya se la va a quedar durante más tiempo? ¿Ha sido solo para un poquito de tiempo para organizar algunos festejos? En fin, de todo ello y mucho más hablamos en unos minutos con Emilio Sánchez.
Un año más vuelve Vive la Feria con Solo Radio Copellín, un programa ofrecido por la Diputación Provincial de Albacete para que estés informado de todo lo relacionado con la Feria de Ellín en honor a su patrona, la Virgen del Rosario. Vive la Feria del 13 al 24 de septiembre y de lunes a viernes a partir de las 5:30 de la tarde.
Adelántate al invierno con Fontanería Limorti. Instaladores y distribuidores oficiales de Saunier Duval. Calderas inteligentes con las que ahorrar hasta un 35% más en calefacción y un 10% más de eficacia en agua caliente. Instala tu caldera Saunier Duval y podrás financiarla sin intereses. Infórmate en Fontanería Limorti, calle Alejandro Tomás 6 de Ellín, junto a Jardín de los Tamborileros. Teléfono 670-69-2471. Fontanería Limorti, a tu servicio desde 1924.
Poco a poco todo va volviendo a la normalidad y este año vuelve la Feria de Ellín. Atracciones, conciertos, espectáculos y momentos que te invitamos a disfrutar con responsabilidad y sentido común. Es un mensaje del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Jumilla, que brinda contigo para desearte una gran Feria de Ellín.
Precisión y alto rendimiento definen a Taller de Mecanizados Contreras. Somos proveedores de sectores como el metalúrgico, obras públicas, canteras, industria, alimentación, sanidad. En Mecanizados Contreras reparamos maquinaria industrial. Fabricamos latiguillos de alta presión y cualquier pieza de forma unitaria o en serie. Contamos con tornos de control, mandrinadora de columna fija, mesa de corte con plasma y oxicorte CNC, centros de mecanizado con una nueva adquisición de grandes dimensiones, con cuarto eje, mesa giratoria para desarrollar piezas de mayor complejidad y acelerar tiempos de mecanizado, y todo ello utilizando lo último en software CAD-CAM. Mecanizados Contreras, Polígono Industrial La Fuente, Ellín, y en tallerescontreras.com. 967-3077-60. Mecanizados Contreras, precisión y alto rendimiento.
Dale forma a tus ideas en Carpifer. Cocinas, baños, armarios, mamparas, puertas de interior y exterior, también lacadas en blanco. Además, Carpifer te propone la mayor variedad de tarimas. Somos distribuidor y punto de venta oficial de Quick Step en la comarca. La mejor tarima del mercado y financiamos tus compras sin intereses. Visítanos en calle Fortunato Arias 45 de Ellín, junto a Parking de Mercadona. Teléfono 600-45-77-80. Carpifer, calidad y confort. Un año más, vuelve Vive la Feria con Solo Radio Copellín. Un programa ofrecido por la Diputación Provincial de Albacete para que estés informado de todo lo relacionado con la Feria de Ellín en honor a su patrona, la Virgen del Rosario. ¡Vive la Feria! Del 13 al 24 de septiembre y de lunes a viernes a partir de las 5 y media de la tarde.
Tarde de toros en Vive la Feria. Pues hemos aprovechado en una primera parte del programa a hacer un poquito de crónica de la Feria Taurina en Albacete, que termina precisamente hoy con ese momento en el que, bueno, pues el lucimiento será precisamente, y esperemos además que sea mucho ese lucimiento, por parte de los alumnos de la Escuela Taurina. Y ahora toca hablar de lo nuestro. Se ha puesto toda la carne en el asador. Tenemos esa corrida que todo el mundo estaba esperando. Es una corrida para el momento actual. Estará la plaza dentro de las restricciones llena hasta la bandera. Bueno, pues eso es lo que vamos a comentar, entre otras cosas, con Emilio Sánchez. Emilio, tenemos una corrida, tenemos ese concurso de recortes. ¿Esto es suficiente para nuestra feria tal como están las cosas en este momento?
Bueno, pues yo creo que sí, porque tenemos un gran cartel el día 25. Mira, este año vamos a sustituir la cabalgata de apertura de la feria. La gente se agolpaba en las calles para ver pasar esa bonita cabalgata. A las reinas y mayores y a los niños viendo encima de esas carrozas.
Los hellineros y hellineras
de honor.
Monarquía, yo, monarquía aún no tenemos en Hellín propia. Pues, los reyes y las reinas.
Ya se perdió.
A otros niveles.
Hombre, yo es que me acuerdo
de
aquellos tiempos. A ver, bueno, las hellineras y hellineros de honor, tanto infantil como mayores, y vamos a cambiarlo por bajar en masa a la plaza de toros de allí, que después de un año, de un año completo sin poder abrirse a festejos taurinos, se va a poder abrir con Morante de la Puebla, José María Manzanares y Daniel Crespo. Yo creo, mira, este cartel en Albacete, cuando se decía, me preguntaban qué cartel, todos van allí, pues mira, para el día 25, ¿cómo? Morantes y Manzanares juntos, sí. Si eso es un cartel de Sevilla.
Es verdad. Sí, por nombres.
Sí, por los nombres. Y luego incluso por los toros de Juan Pedro Domés.
Claro.
Que hoy en día es la mapa en la hora de los encastes. Y venir aquí allí, Morantes y José María Manzanares. Y Daniel Crespo, que es un torero que precisamente ayer toreó en Cejín, junto con el Fandi, y formó cartel con el Fandi. Bueno, fue una cosita mixta, mano a mano Fandi, Daniel Crespo, y un gran seleccionador como el Diego Ventura, y salieron a hombros. Diego Ventura cortó 4 orejas y un rabo, Daniel Crespo cortó 2 orejas y una fuerte ovación, y el Fandi cortó también otras 2 orejas y también tuvo una buena actuación, falló con la espada en su segundo. Por lo tanto, yo creo que el cartel de Gin, de Morantes, Manzanares y Daniel Crespo ha levantado una gran expectación, porque nadie se pensaba. Manzanares aquí hace ya muchísimos años que no ha venido, a pesar de que su madre es de aquí, de Gin, Yeye Samper. Ha vivido muy cerca de donde nos encontramos ahora nosotros en estos momentos. Su abuelo, el señor Navarro, vivía donde estaba la cafetería Nat, ahí
en calle Mesones.
En la calle Mesones, antigua calle Corazón de Jesús.
Emilio, ¿y esta familia ha perdido el contacto con Hellín? ¿Sigue teniendo familia aquí en Hellín o es de esas veces que se pierde poco a poco?
Se pierde poco a poco porque tenían una tía, falleció, después también el tío falleció y tiene un primo, yo conozco a uno de los primos, pero hace ya muchísimo tiempo que no le veo por aquí, por allí, y yo creo que no tienen... Tenían la última casa, la tenían precisamente en la calle Federico Collo Valera. Es ahí donde tenían un piso y solía venir, que era donde vivía su tía. Pero no, la familia de aquí de allí tiene parientas, primas, familia de los Preciosos, los Gomarices y tal, uh-huh, que ahí tenían una unión de parentesco. Yeah. Y Yeye Samper, la madre de José Mari, que por cierto ahora tengo yo un poco de contacto con ella a través del teléfono, los WhatsApp y tal, pues mira, me está atendiendo maravillosamente bien y tengo una buena relación, que de hecho le manda, porque su abuelo fue presidente de la Dolorosa.
Ajá.
Sí, de la Dolorosa, y muy vinculado. Ella también salió de chiquilla en la Dolorosa. Y los otros días me fui a la iglesia, le hice una foto a la Dolorosa y se la mandé.
Emilio, a mí me gustaría, como la semana que viene tenemos previsto otro programa en el que hablaremos ya no tanto de la corrida, bueno, hablaremos pues para saber cómo va la cosa en cuanto a la venta de entradas y demás, pero ya no hablaremos tanto de esa corrida, ¿sería posible que habláramos con ella alguna vez o no? ¿Es posible? ¿Se lo puede proponer?
Lo voy a intentar.
¿Se lo puedes proponer? Y
a su hijo sí, creo que lo tenemos por
sí,
ahí.
Sí, cuando quieras escuchamos esa grabación. Cuéntanos, ¿dónde viene esta grabación? ¿Dónde la hiciste?
Pues esa grabación la hice en Albacete, en la feria de Albacete, el día que actuó. Y otra cosa, Ramón García, nuestro alcalde, por la mañana me dice que iba a ir al Albacete y le gustaría poder saludarlo. Y digo, no te preocupes que yo haré las gestiones para que pueda bajar al callejón, porque este año estaba muy mal, muy mal, ya te lo he dicho. O sea que ahí para entrar yo creo que tenías que llevar un papel sellado, ¿sabes? Bueno, imposible. Y quedamos en eso. En el momento que yo vi que estaba llegando al descanso, le llamé a Ramón, que estaba allí en una grada, y bajó. Se lo presenté, mira, Manolo, José Mari, que diga, José Mari, aquí este es el alcalde de mi pueblo y tal, ¿has dicho? Sí. Y le dio dos pins del ayuntamiento de allí. Dijo, no te los puedo poner porque llevas el traje, pero toma y te lo pones luego, por lo menos que tengas uno para ti y otro para tu madre y otro para tu hermano.
Muy bien.
Por lo menos.
Sí que es verdad, te preguntaba yo si han seguido manteniendo el contacto con Hellín y demás, ya familia les queda poca, al menos directa en Hellín, pero sí que es verdad que José Mari, siempre que se le hace referencia a Hellín, lo respeta mucho, ¿eh? Supongo que ha tenido largas conversaciones con su madre sobre Hellín, porque también lo he comentado en alguna ocasión, algún año de estos. Tuve oportunidad de coincidir con él en el Hotel Doñana en Sanlúcar de Barrameda y de hecho pues le comentaron que éramos de Hellín y demás y nos fue a saludar y todo, dar la mano y eso, y un saludo así rápido, en plan rápido, pero que bueno, pues eso de ser alguien con un poquito de sangre hellinera, bueno, un poquito, el 50% de sangre hellinera, ¿no?
Bueno, y que su padre también tuvo aquí un taller de motos y de maquinaria agrícola.
O sea, que
y
todo también eso. Era hellinero, aunque fuera de adopción.
Exacto, o sea, que son familias que en Hellín, y ella que quiere mucho a Hellín, ¿me entiendes?
Muy bien. Bueno, pues a ver si hay posibilidad de que tengamos contacto con ella y podamos tenerla en el programa la próxima semana. Vamos a escuchar esa grabación que realizaba Emilio Sánchez a José Mari Manzanares. Son dos minutitos tan solo y esto es lo que le contaba.
Ya después de una buena tarde en Albacete, su primer toro, una oreja, y pensando ya en la próxima corrida de Hellín. José, ¿cómo puedes preparar esa corrida de Hellín del pueblo que tanto añoras?
Pues hombre, con muchísima emoción, ¿no? Date cuenta que muchas, la mitad de mis raíces son de allí, de Hellín. llevo muchos años sin ir, además, y bueno, le tengo un aprecio especial, con muchas ganas de que llegue el día, de que todo salga bien, de poder volver a disfrutar allí y poder volver a lo que son mis raíces, ¿no? Una tierra en la que son mis raíces y la que en mi casa tanto se ha hablado, ¿no?
Una jornada de Tianjin, precisamente las jornadas taurinas culturales, que se van a celebrar precisamente en memoria de tu padre, 50 aniversario. Y vamos a llevar, que me he puesto en contacto con Antonio Viguera, las fotografías que hay expuestas en Alicante.
Son muy bonitas, la verdad, hay fotografías preciosas de toda su vida, toda su trayectoria y lástima que nos haya cogido la pandemia porque no podemos hacer los actos como nos hubiese gustado, ¿no? ni poder presentar las cosas como hubiésemos querido, pero veréis que es una exposición muy bonita, con muchos recuerdos, y que al que era seguidor y aficionado de papá, pues seguro que se va a emocionar.
Una temporada típica, la de este 2020.
Sí, total, y bueno, pero ahí tanto mis compañeros como yo estamos intentando, y ganaderos, y empresarios, pues todos están intentando tirar del carro para adelante, para que se sigan dando toros, porque es necesario, ¿no?, que nos adaptemos a las medidas que hay y no seamos cobardes en ese sentido, y entre todos pues intentamos ayudarnos y que se sigan dando toros. Claro.
Por último, un recuerdo para Jim, ¿qué le dices a la afición?
Que tengo muchas ganas de llegar ya, de torear la corrida y de poder vivir de nuevo a la afición y que todo salga bien.
Tiene ganas de estar en Ellín. Esperemos que tenga además una tarde de esas buenas y que disfrute y haga disfrutar.
Esto viene a tapar algunas bocas, porque mucha gente decía, Manzanares en Ellín no viene nunca.
¿Y eso?
Bueno, que se decía. Había algunos aficionados que incluso decían, está en el programa, pero yo creo que... Y yo, como he dicho, digo... Ahí están las palabras de Manzanares. Ilusión de volver a allí.
A dos semanas de la corrida. No sé. ¿No? Muy bien. Hombre, pues, la verdad es que da gusto, ¿no? Que entendemos todos, ¿no? Que hay circunstancias que pasa esto, ¿no? Que se es oriundo de allí, ¿no? y bueno, pues va pasando el tiempo, se rompen los lazos y demás, pero como podemos comprobar, está ilusionado con venir a Ellín, y yo creo que lo ha dejado patente siempre que se le ha preguntado o siempre que se ha cruzado con un ellinero o una ellinera.
Siempre, mira, yo que lo he seguido y lo sigo en muchas plazas, no voy a Bilbao a verlo, ni, bueno, a Madrid sí he llegado a ir a verlo, he ido a verlo a Jaén, a muchos sitios he ido, en cuando la alternativa de Diego Carretero, precisamente, en Alicante, que la alternativa fue Morante, José María Manzanares y Diego Carretero. Pues yo siempre que voy, pues le llevo una cajica de caramelos. Y cuando los ve, dice, madre mía, de los que me comía yo, de que era chiquillo, casa de mi abuelo. Porque enfrente, me acuerdo que había una...
El borrego.
El borrego.
Claro, claro.
Dice, y me acuerdo de que te llegaba y decían, toma, esto como si fuera un catite. Dice, y eso me lo ha contado él a mí. ¿Sabes? Dice, y me gustan mucho los redondos. El típico, dice, eso me encantaba, porque era verlo yo, cogerlo y echármelo, y mi abuelo decía, que no tienes que comer tanto, que no tienes que, y yo me escapaba, dice, y me iba a la tiendecica, él me dijo, a la tiendecica que había enfrente y está, que era en la esquina de la calle.
Sí, sí. Ahí, justo
la calle La Perla.
Claro. Efectivamente, con la esquina de calle La Perla. Emilio, y bueno, no tenemos que olvidar nunca que José María Manzanares es hijo de José María Manzanares, que es el que se enamoró de una ellinera hasta las trancas, y el que, bueno, pues vivió en Ellín y estuvo aquí. Durante su tiempo de torero, ¿la relación con Ellín cómo era?
Muy buena, pues venía mucho. Venía mucho a torear, aquí toreó, yo creo que casi todos los años toreaba. Uh-huh. Hacía pareja en Damaso González, mucho toreo con Damaso González, toreé mucho. Y era un torero que era como el hijo, donde iba levantaba la afición, levantaba el ánimo y era un torero, un torerazo, era maestro de maestro, el padre. Y el hijo, le ha sacado muchísimas cosas del padre, e incluso algunas las ha mejorado.
Lo has dejado caer ahí en esa cortita entrevista que le hacías a José Mari. Va a ser protagonista su padre, ¿no?, en las jornadas taurinas. Algo que hemos adelantado.
Hemos adelantado eso y sí,
que no queremos entrar en muchos detalles hoy, porque tenemos previsto un programa la semana que viene, pero claro, ya lo has dejado caer, ya nos dejas ahí un poco con la intriga.
La intriga es que el padre puede... Es que son 50 años de su toma de alternativa, uh-huh, y Alicante se los reconoció en las pocas corridas que se han celebrado precisamente en Alicante hace un mes, y yo creo que Ellín se me vino a la cabeza y dije, pues cómo no homenajear a este torero, el cual tiene las raíces su hijo y tanto que ha visitado él. ¿Sabes que dónde hay muchas fotos en el bar del Cojo Muleta?
Sí, sí, las he visto.
Que por cierto, he hablado con ellos y posiblemente me dejen alguna. ¿Sabes?
Para esa exposición.
Sí. Y carteles, o sea que, bueno, la jornada no va a ser solamente sobre José María Manzanares, sino que se pueden hacer para varias cosas más. O sea que las jornadas culturales taurinas, vamos a ver si eso van a seguir un año, otro, y yo creo que tengamos buena connotación para poder llevarlas adelante todos los años. Con la colaboración de muchísima gente, puesto que hay patrocinadores y hay colaboradores para poder llevarlas a cabo. Pero la colaboración y el patrocinio general está por parte del Hotel Reina Victoria, que hoy en día con Vicente y su hija Pilar estamos haciendo ahí un trabajo importante para todo ello.
Muy bien. Bueno, pues la semana que viene hablaremos de las jornadas taurinas. Emilio, comentaba un oyente esta tarde antes de comenzar el programa, en qué situación estaba la plaza, ¿no? Es algo que no hemos hablado mucho también por las circunstancias y los cambios que hemos sufrido en la emisora, pues no hemos tenido oportunidad de hablar largo y tendido de la plaza de toros. Esta situación que tenemos en este momento con este empresario, con estas celebraciones taurinas y demás, ¿en qué momento se encuentra la plaza? ¿Es un empresario ya para tiempo? ¿No ha salido a concurso? ¿Saldrá a concurso? ¿Cómo están las cosas?
Vamos a ver.
Acláranos un poquito la situación.
La plaza de toros la tiene Juan Reverte por todo este año.
Ajá.
O sea que Juan Reverte es la empresa Reima Taurino, que es Reverte Matilla. Es una unión de dos empresas que se han unido. Entonces, después de muchas peticiones y solicitudes y tal, al final Ramón García pues se decidió por la oferta que le hizo Juan Reverte, en representación de Reima Taurina. Pero lo que él tiene que hacer la Plaza de Toros de Gin es sacarla a concurso. Y yo creo que deben de sacarla a concurso en el momento que termine este año para ir preparando la temporada que viene. Pero no darla para dos años. La plaza de Torrellini hay que darla para cuatro años e incluso con dos de renovación para en caso de que la empresa le guste seguir y el ayuntamiento esté conforme. Lo que no puede ser es tener un año un empresario, ese empresario no puede hacer mucho en el momento que pierda. Por ejemplo, supón que viene este cartel Morantes, Manzanares y Daniel Crespo y pierde dinero, pues el año que viene ya no queda con ganas de poder continuar. Si este año pierde, el año que viene tendría que apostar por otro cartel para ver cómo la puede levantar. Una plaza de toros se levanta teniendo un empresario continuidad. Si no tiene continuidad, no, porque no solamente se va a dedicar a hacer temas de toros, sino puede hacer temas de caballos, de exhibiciones de caballos, como antiguamente otras veces ha venido las motos esas artísticas, sí. Y poder tener la plaza de toros que tenga vida, que tenga sabor, y hacer incluso, sí, como yo le he dicho,
una programación a un poquito más largo plazo para, como tú dices, pues en un momento determinado algo no va tan bien como se esperaba, pues luego recuperar de alguna manera con otra actividad.
Yo sé que el mundo del toro está muy difícil porque hay muchos gente que no le gustan los toros, pero a mí no me gusta el boxeo, por ejemplo, o no me gusta una película y no voy. pero no critico que la película no vale y por qué vas a ir tú a, y me voy a poner en la puerta del cine o la puerta del teatro a poner obstáculos allí para que la gente no pueda entrar. Pero es que Los Toros sí lo tiene eso, ¿me entiendes? Hay un grupo que no les gusta, pero aparte de que no les gusta, van a entorpecer o por lo menos a ponerte verde al que va a entrar, yeah, a Los Toros. Y yo creo que ahora mismo, mira, Edellín, viene un empresario con ganas, como yo creo que Juan Reverte las tiene, de tener una continuidad en la plaza de Toro de Edellín para levantarla, y lo ha demostrado ya con este cartel que te trae de principio, sin saber cómo va a salir. Lo que sí te adelanto es que hay mucha petición de entrada, mucha. Y otra cosa, con la pandemia solamente se pueden poner a la venta 4.500 entradas, ¿sabes?
Sí, que es prácticamente el 50%, casi.
Claro,
¿no?
el 60 o 75%, 75% se puede poner a la venta, 4.500. Pero él, como dice, yo vendiendo las 4.500 me conformo, para poder tener la ilusión de poder seguir. Claro, luego se tiene que hacer un pliego de condiciones, o bien también el ayuntamiento, a través de un... ¿cómo es?
Pliego
un pliego de condiciones, presentarlo, o una resolución de alcaldía, prorrogarle por un año más o por dos años más, ir haciendo prorrogar y poder tener la certeza de que va a continuar esta empresa, esta o la que venga, para poder tener una solvencia absoluta y que la plaza de Toros de Gin se venga arriba, que se necesita, ¿eh?
Claro que sí. Bueno, ya lo has dicho, la aceptación por parte de los aficionados ha sido bastante buena, petición de entradas, que esto también es muy positivo, y bueno, pues un aforo limitado que esperemos se complete con el fin de al menos resulte rentable este gran cartel taurino, bueno, pues muy esperado, e incluso pues como se ha comentado en tantas ocasiones, de plaza de primera, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues esperemos que vaya bien. Y del concurso de recortes, pues qué decir,
pues
otra iniciativa, ¿no? Que está acuajado con el tiempo también.
Los concursos de recortadores es muy, muy bonito, está haciéndose en todas las plazas. Mira, en Cejín se hizo ayer, no, hoy también, el día 2 que diga. El día 2 se hace en Cejín. Y Caravaca, una plaza de toros de Caravaca, que está cerrada 20 años, se abre para un concurso de recortadores. Uh-huh. ¿Sabes? En Blanca se hizo un, que por cierto, la feria de Blanca de novilladas la llevó a cabo Pedro Chicote, empresario que tuvimos aquí.
Aquí en Allín, sí, ¿eh? ¿No?
Y también hizo un concurso de recortadores. Hay muy gran afición a los recortes. Y aquí en Allín tenemos recortadores buenos. Los cuales, pues mira, no sé si habrán llegado a un acuerdo con la empresa para poder actuar o no, eso ya no te puedo decir, ¿sabes? Pero aquí en Ellín hay, en Ellín, en Elche de la Sierra, en Molinico, de Socobos también hay, pero son empresas que las llevan en combinación con el empresario de la plaza.
Muy bien. Bueno, pues ahí queda nuestra feria taurina, y en fin, pues a ver si es el renacer de nuevo de nuestra plaza de toros, y se ilusiona este empresario, y tenemos bueno, pues ganas, ¿no?, de disfrutar de eventos de todo tipo, también taurinos, como no, en la plaza de toros de Gin. Emilio, tenemos que ir dejándolo aquí porque queremos conocer un poquito más de cerca al autor del cartel de la feria, y hoy pues no hay tiempo para más. Te lo agradecemos de corazón, como siempre, y la próxima semana hablamos de lo que tengamos de actualidad, tanto de la corrida de toros como del concurso de recortadores, y ya nos centramos también un poquito más en las jornadas taurinas, que seguro van a ser muy interesantes, como siempre.
Con toda seguridad.
A ver, que tiene una llamada de última hora, a ver si es tema del programa, y si no, pues lo tendríamos que dejar para un próximo día, porque tenemos el tiempo justito. Pues Pues sí, hoy también queremos que conozcan más de cerca, con tranquilidad, con bueno, pues hay unos minutitos de tranquilidad, al autor del cartel anunciador de nuestra Feria y Fiestas 2021 en honor a la Virgen del Rosario. Es nuestra próxima cita hoy en Vive la Feria.
Un año más, vuelve Vive la Feria con Solo Radio Copellín. Un programa ofrecido por la Diputación Provincial de Albacete para que estés informado de todo lo relacionado con la Feria de Jin en honor a su patrona, la Virgen del Rosario. ¡Vive la Feria! Del 13 al 24 de septiembre y de lunes a viernes a partir de las 5 y media de la tarde. Sorpréndete con lo que puedes encontrar en Relojería Platería El Palacio. La mayor variedad en marcas como Casio, Sammy, Picadura, Police, Radiant, Edifice, G-Shock, Joyería Victoria Cruz y de Petit Story, Relojería Lotus, Jaguar, Festina y Agatha Ruiz de la Prada, Lotus en acero y plata, pulseras deportivas de actividad. En Relojería Platería El Palacio también encontrarás el espectacular reloj Lotus Hybrid. Lo puedes conectar a tu teléfono móvil y realizar multitud de funciones. Relojería Platería El Palacio, calle Arcipreste Sánchez González, 11, de Ellín.
Descubre los nuevos productos y la nueva carta de Restaurante Migueli en Club de Tenis Ellín. Productos de temporada para poner en tu mesa una gastronomía de calidad. Restaurante Migueli Club de Tenis Ellín. Miércoles, jueves y viernes, menú del día. Sábados y domingos, a la carta. Abierto en horario de comidas. También tenemos menús para grupos. Restaurante Migueli en Club de Tenis Ellín. Local amplio para eventos. Abierto a todo el público. Reservas en el 622 45 68 45.
Si te gusta comer bien, ven a Tapería El Cascabil. Tapas únicas, carnes como cecina de búfalo, jarrete de cordero lechal y tartar de vaca roja, delicias del monte como ciervo de orza, ensaladas de faisán o perdiz en escabeche, así como tapas tradicionales, cocochas de bacalao, mariscos como carabineros, postres caseros. El Cascabil, también gran variedad de paellas por encargo, en mesa o para llevar. Visítanos en esquina de calle San Carlos, bajo el Parque Municipal de Jin, con una magnífica terraza. Tapería El Cascabil, el arte de la buena cocina. Un año más, vuelve Vive la Feria con Solo Radio Copellín. Un programa ofrecido por la Diputación Provincial de Albacete para que estés informado de todo lo relacionado con la Feria de Jin en honor a su patrona, la Virgen del Rosario. ¡Vive la Feria! Del 13 al 24 de septiembre y de lunes a viernes a partir de las 5 y media de la tarde.
Queremos fiesta y esto se nota. A lo largo de los programas especiales Vive la Feria 2021 vamos a hablar de todo, prácticamente de todo lo que va a ocurrir, y aquello que nos falte, no se preocupen que durante los días de la feria también se lo iremos recordando. La verdad que hay muchísima actividad. Van llegándonos informaciones, van llegándonos también carteles anunciadores incluso de actividades que colectivos van a organizar, con más o menos colaboración, por supuesto, de instituciones públicas y otras muchas que lógicamente pues están haciendo desde el propio Ayuntamiento de Ellín, desde la Concejalía de Feria y Fiestas e incluso desde todas las demás, porque de alguna manera pues se unen durante esos días para realizar actividades de diferente tipo, con el fin que tengamos un poco de todo. Vamos, una feria como la de toda la vida, aunque sea con algunas limitaciones por esto del coronavirus. Una feria que tiene cartel anunciador. José Díaz Martínez es el creador de ese cartel anunciador que ya seguramente muchísimos de nuestros oyentes pues han visto en los escaparates, han visto en las redes sociales, a través de internet, o tienen incluso en casa, no lo sé. El caso es que hoy queremos conocerlo un poquito más de cerca y de eso se encarga mi compañera Lourdes Gómez.
Cuando quieras, Lourdes. nueva edición de Vive la Feria, este programa en el que todas las tardes vamos conociendo detalles sobre la celebración de nuestras fiestas en honor a la Virgen del Rosario, sobre la celebración, sobre los actos previstos, pero también vamos a tener protagonistas en estos programas sobre asuntos que ya han tenido lugar y que suponen, como se suele decir, el pistoletazo de salida a esta celebración. Hablamos en su momento, a través de nuestros servicios informativos, sobre la presentación del cartel anunciador de la Feria de Llín 2021, sin duda uno de los momentos más esperados por todos, el momento en el que se desvela el cartel de nuestras fiestas, que este año es una obra de José Díaz Martínez, un joven ellinero que era elegido por el equipo de gobierno para, como decimos, realizar este cartel de nuestra feria. Ya tuvimos la oportunidad de escucharle en su momento con motivo de ese acto de presentación, pero no podía ser menos y tenía que estar con nosotros también aquí en Vive la Feria. Así que saludamos a José Díaz. Bienvenido a Vive la Feria en Compiègne.
Muy buenas tardes, Lourdes.
Bueno, como digo, José, ya te tuvimos la oportunidad de escucharte. Además, todo hay que decir que se te veía tranquilo, ¿no? Seguro de ti mismo y, sobre todo, orgulloso. Porque imagino, José, que bueno, pues mucha responsabilidad en el momento en el que te encargan este cartel, pero sin duda lo que más pesa más satisface es el honor de saber que este será un cartel que pase a la historia por anunciar nuestra feria. Imagino que para ti, bueno, pues lo más, ¿no? Cuéntanos, ¿qué ha supuesto para ti estos momentos, estos días desde que has presentado el cartel?
Uf. Pues a ver, ¿por dónde empezar? Aparte de que fue una presión bastante fuerte, porque es la primera vez que me enfrento a un trabajo tan grande, un proyecto tan fuerte, para mí esto ha sido como el escopetazo. Y qué mejor el escopetazo que estar en mi pueblo y poder hacer una obra para mi pueblo de esta magnitud.
Toma ya.
Todo lo que ha sucedido estos días, desde que levanté y descubrí el lienzo, ha sido bestial. O sea, me siento muy reconocido, me siento con muchísimo cariño de todas las personas de este pueblo. Algo impresionante. De hecho, muchísima gente me lo dice, te estás haciendo famoso, y yo, no, me estoy haciendo famoso, pero para nada, pero sí noto muchísimo el cariño que todo el mundo me está dando ahora, el orgullo que todo el mundo está diciendo, Dios, lo ha hecho él.
Genial. Y eso, a ver, imagino José que a la hora de afrontar y coger el toro por los cuernos y ponerte a idear el cartel, en este caso de la Feria de Llín, pues uno piensa no solo en lo que va a hacer, sino en lo que quiere transmitir, que la gente lo entiende y que a la gente le guste, ¿no? De eso se trata un cartel, que llame la atención y que le guste al que lo está viendo, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. En plan, el diseño que llevó a ese cartel tuvo un mes entero de realización. Aparte del trabajo que yo estaba haciendo en ese momento, yo cuando volvía de trabajar tenía que ponerme en mi estudio, con mis elementos gráficos, para poder empezar a hacer bocetos. De esos bocetos sacar diseños clave y, aparte de eso, anotar un mogollón de ideas, un mogollón de puntos que le puede gustar a cada generación, mirar diversos carteles, decir, vale, han puesto esto, ha habido más positivismo en cierto término, en cierta imagen. Entonces, a partir de todo eso, desarrollar una idea final. Y de esa idea final, ir valorándola, ir viendo, decir, necesito corregir tal cosa, necesito corregir tal vector. Esto a lo mejor dentro del cartel no puede quedar tan bien como a idea dentro de mi cabeza cabía. Entonces cambiarlo, elegir otra cosa, elegir otro motivo, la paleta de colores. Fue muchísimo curro, pero realmente para mí me siento muy satisfecho y me ha encantado.
Bueno, pues eso es lo importante, y que no solo te guste a ti y estés satisfecho con tu trabajo, sino, como dices, que le guste a aquel que vea este cartel de la Feria de Llín 2021, que evidentemente hoy en día con las redes sociales, pues a los 10 minutos ya se estaba compartiendo por todas partes. En general, la opinión de la gente, dices, que te dan la enhorabuena, que te has dado a conocer y, en principio, satisfechos, ¿no? ¿Ha gustado este cartel?
Eso me alegró muchísimo. Obviamente. De hecho, cuando empecé a... cuando pasaron las primeras horas de exponerlo y tal, yo tenía mi idea que siempre habría gente que no opinase lo mismo. Mucha gente que dijera, es bueno, pero no tanto como el de otros años. Tampoco es que me importase mucho. Yo, para mí, mi alegría y mi orgullo es que con que simplemente 5 personas lo aprecien, es suficiente. Pero al ver que todas esas personas, ver que no me llegaban comentarios negativos, que toda la gente me estaba dando la enhorabuena, que toda la gente estaba diciendo que se sentía muy orgullosa de que hubiera hecho esto, me dejó bastante impresionado, la verdad, no te voy a engañar.
Bueno, se puede decir, José, que ahora mismo estás viviendo en una nube.
Sí, desde luego.
Bueno, pues eso desde luego que nos alegra, porque bueno, cuando uno le pone tanta ilusión, tanto esfuerzo a un trabajo, bueno, pues en este caso, y que guste al gran público, que es de lo que se trata, es un cartel de nuestras fiestas en honor a nuestra patrona, entonces es una responsabilidad importante. Bueno, pues lo importante o lo principal es, además de que uno el autor esté satisfecho con su trabajo, evidentemente que todo lo que lleguen sean elogios, eso sí cabe todavía es más satisfactorio. Y además, José, seguro que un revulsivo para la gente joven, porque muchas veces cuando se habla de, pues eso, el cartel de la Semana Santa, el cartel del Corpus, el cartel de la feria, tal, como que uno tira ya a pensar que, bueno, puede venir de artistas que llevan más años, más consagrados, y en este caso, tú es que, como dices, es que estás comenzando, un revulsivo para la gente joven, para la gente que está comenzando, un impulso a seguir trabajando y formándose.
Sí, de hecho, esa también fue una de mis ideas principales, es decir, como me has comentado tú antes, cuando me pidieron hacer este trabajo, yo siempre pensé, Dios, me lo han pedido a mí, digo, hay diseñadores con muchísimos más años de experiencia que lo pueden hacer mucho mejor, digo, me lo han pedido a mí, necesitan ideas jóvenes, digo, aparte de eso, quiero también mandar un mensaje a toda la gente que está empezando a diseñar, a dibujar en las escuelas de arte, a estudiar en sí cualquier cosa que tenga que llevar al arte, darles como ese mensaje de decir, no es fácil, pero se puede conseguir cualquier cosa si te lo vas proponiendo, si día a día vas siendo autodidacta contigo mismo, si vas empezando, te corriges, aparte de que tengas ahí a tu grupo de profesores, de gente que también entienda muchísimo más, que te vaya aconsejando, corrigiendo, pero que toda la gente que normalmente se meta no piense, esto no vale para tanto porque hay gente mucho mejor, siempre se puede llegar. No hay excusa para decir, no, me meto al arte, pero va a haber mucha gente mejor, entonces no puedo aspirar a tanto. Siempre se puede.
Además, yo recuerdo del acto de presentación del cartel, la primera intervención tuya en la que te dirigías a los que estábamos ahí en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y quisiste agradecer a las personas que te han apoyado y que te han insistido en que persigas tus sueños y que vayas a por ellos y que vayas a conseguirlos, ¿no? Y gracias a eso, pues ahí estás comenzando, pero con paso firme y decidido.
Sí. De hecho, muchas de esas personas hoy día no están, para desgracia mía. Ellas normalmente me fueron diciendo, no lo dejes, no dejes esto, sigue hacia adelante. Yo muchas veces lo quería dejar, no te voy a mentir. Pensaba muchísimas veces que decir, Dios, me gusta lo que estoy haciendo, me gusta lo que hago. Pero hay tanta gente que también en cierto sentido yo lo veía como una cima muy inescalable. Y toda esa gente que me ha ido apoyando, que me ha ido diciendo, tú no seas tonto, sigue hacia adelante y tal, también tengo que decirte que hubo también mucha gente detractora, mucha gente que cuando vio que yo estaba haciendo esto decían, nah, como que lo veían bien, pero a regañadientes. Entonces, toda esa gente que me estuvo apoyando, que aún así se dedicó siempre a creer en que yo iba a seguir para adelante y todo eso, para esa gente se lleva toda mi gratitud. Todo.
Está claro, y seguro que tendrás la oportunidad de dedicarles muchos más éxitos a lo largo de tu carrera profesional, que como decimos, José, estás comenzando ahora mismo. ¿En qué estás centrado? ¿Qué estás haciendo?
Bueno, pues estoy haciendo varias cosas. Una de ellas es estudiar asistencia a producto gráfico interactivo, que básicamente se basa entre cartelería, diseño de página web e ilustración en general. Aparte de eso, tengo un mini proyecto, entre comillas, en mano, que es que estoy trabajando también para una pequeña empresa de camisetas que se está haciendo en Albacete. No es grande para nada, pero es un punto por el cual me empezaron a contactar, me dijeron, oye, nos gusta lo que haces, puedes en plan trabajar para nosotros, en plan, no te vas a llevar mucho, pero te vas a llevar algo, la gente te va a reconocer, vas a hacerte más famoso, tal, y yo, claro, sin problema. Aparte de lo del cartel, que espero que también me salgan muchos más proyectos de estos, yo estaría encantadísimo, cuanto menos. Y aparte de eso, en mi tiempo libre estoy aprendiendo a tatuar, a su vez estoy aprendiendo a hacer diseño en 3D y animación.
Bueno, José, que tienes la agenda repleta, en resumen.
Sí, básicamente. También es verdad que para mí lo que hago yo en plan de trabajo también es mi tiempo libre. Entonces yo me entretengo muchísimo aprendiendo cosas nuevas de diseño, aprendiendo nuevos estilos. Cualquier cosa de esas para mí, vamos, el reloj vuela.
Está claro, y además es lo más satisfactorio, que uno trabaje y disfrute trabajando y de lo que está haciendo, sin duda, eso es lo más. Otra cosita, porque también te tuvimos, además fui yo, recuerdo que la presentación del cartel te decía, José, ¿nos puedes explicar los elementos que conforman este cartel, lo que has querido transmitir y demás? Puesto que ya te escuchamos, yo sí me quedaba me queda pendiente la siguiente pregunta, para ver si puede ser respondida. De esos elementos que ya nos comentaste que forman el cartel, ¿para ti cuál es el más especial, el más significativo, aquel con el que dices, es que este es mi cartel por esto?
Pues a ver, dentro de que es un todo, no podría elegir simplemente un único motivo. Si es cierto que he implementado en ese cartel un estilo de dibujo que es mío propio, se puede ver perfectamente en el gallinero y la gallinera de honor. Eso es entero mío. Aparte de eso, tengo una pequeña oda a mi madre dentro del cartel, que es una mariposa, muy bien disimulada, pero a la vez que se ve adentro. Pero si tuviera que quedarme con algo, yo diría que podría ser la idea de incluir todo en esa noria. Para mí, cuando eso llegó a mi cabeza, porque tenía varias ideas del diseño, tenía varios preparados, y en uno de ellos quería que incluyera una noria. Y fue un día que yo estaba acabando uno de esos diseños, cuando de la nada me vino esa idea. Decir, vamos a cambiarlo todo. Borré todo el lienzo, empecé a rediseñar una noria nueva, empecé a buscar ideas de qué es todo lo que este pueblo puede representar. Que puede representar la feria a la perfección y a la vez que represente el orgullo de este pueblo. Fue tan fugaz la idea, es que no sabría cómo explicártelo de otra manera. Fue el que te llegara del cielo y decir, esto es lo que va a funcionar. Y cuando tuve esa idea en la cabeza, fue para adelante. Entonces yo, si me tuviera que quedar con algo, sería con el diseño de la noria y con todos los elementos que implementé dentro.
Bueno, pues sin duda un cartel de la Feria de Gin 2021 que merece la pena en detalle disfrutarlo, examinar cada uno de los elementos que lo forman. Por cierto, tengo que decirte que en cuanto has dicho de lo de la mariposa me he ido corriendo a buscarla y la he encontrado. Así que, bueno, pues animo a todos los sellineros a eso, a que disfruten de este cartel, de todos los elementos que lo forman, porque evidentemente dices, bueno, es que cuando a mí me encargan el cartel, yo tengo un millón de ideas y empiezo a plasmarlas y tal, pero cada cosa tiene su porqué, ¿verdad? Nada está puesto al azar y nada está ahí por rellenar o porque sí, ¿no?
Claro, es eso. Cuando a la hora de diseñar tú algo, se lo estuve comentando a un amigo mío hace poco, porque me dijo, lo tienes casi todo. Dice, no se te ha quedado casi nada en el tintero, porque siempre obviamente a la hora de terminar un diseño algo se te puede ir. Y yo, es que esa es la idea base. Cuando tú diseñas algo, o cuando alguien te encarga un diseño, tú tienes que tener en cuenta para el público en el que está hecho y cómo hacer que ese público esté satisfecho. Aparte, obviamente, de dar tu propia idea, de tener tus propios gustos y decir, voy a plasmarlo todo, pero tienes que mezclarlo todo de esa manera. Entonces, yo he visto algunos diseños de gente, no de aquí del pueblo, sino de fuera, de Estados Unidos, etcétera, para marcas que sí es verdad que cuando hacen el diseño se les nota que no es que vayan a correr prisas, pero sí es verdad que la idea esa de incluirlo todo en ese motivo no está del todo. Quitando eso, pues el decir todo lo que tiene este pueblo hay que meterlo.
Y eso es un trabajo titánico por eso, porque Ellen tiene mucho y la idea, en este caso lo que ha querido su autor es eso, plasmarlo todo en este cartel de la Feria de Ellen 2021. Por cierto, no te he hecho la pregunta clásica y evidente en el momento que te lo plantean, que te encargan el cartel de la feria, aproximadamente cuánto tiempo de trabajo te ha llevado, aproximadamente el tiempo que le has dedicado, el tiempo que has tenido para realizarlo.
Pues me lo encargaron a principios de junio, así que tuve exactamente más o menos 2 meses para tenerlo todo acabado. También es verdad que tuve que llevarlo con mi trabajo de verano y todo eso, cosa que me fue bastante difícil. O sea, llegó un punto en el que yo estaba bastante cansado, bastante agotado. Decía, necesito tomarme un descanso de estos, pero es que el tiempo no lo merecía. O sea, tenía que entregarlo para tal fecha y para esa fecha tenía que estar ya hecho. Quitando también el tiempo que conlleva el una vez que tienes el proyecto finalizado, que lo vean las personas y que digan, necesitas corregir esto. O a la hora de imprimirlo y tal, que haya problemas en la imprenta y tal, y necesites corregir ciertas cosas para que no se destinte la tinta, para que no salga emborronado, para que la pixelación quede bien. Entonces, ha sido un trabajo muy duro, pero dentro de estos 2 meses, aunque haya sido esforzándome al máximo, llevando 2 cosas a la vez y tal, ha sido bastante agradecido. O sea, el fruto que ha tenido esto, para mí es un pago increíble.
Desde luego que sí que han merecido la pena esos desvelos y ese estrés que muchas veces te hace decir, uff, no sé cómo voy a tirar para adelante. Bueno, pues sí que pudo entregar como estaba mandado el cartel en su momento en el momento en el que tenía que hacerlo, en el plazo. Se presentaba hace unos días. Evidentemente ya prácticamente todos conocemos y hemos visto este cartel, obra de José Díaz Martínez. Y preguntarte también, evidentemente, porque falta ya nada, unos días para la celebración de la Feria de Ellen, ¿cómo la piensas vivir? ¿Crees que la vas a vivir este año de manera diferente debido a esa autoría del cartel? ¿Tú qué crees? ¿Cómo la afrontas?
Uf, es una pregunta difícil, porque jamás me he imaginado yo vivir mi vida desde otro punto de vista que no sea, como entre comillas, el anonimato. O sea, ahora que he salido ya a ojos de todo el pueblo y tal, sí es verdad que cuando salgo por la calle y tal, muchísima gente, tanto joven como mayor, me reconoce, me dan la enhorabuena y todo eso, cosa que nunca me había pasado y para mí me pareció flipante. Entonces, la idea de vivir esta feria sabiendo que paseando por las calles o cualquier cosa, con todo el boutique y con todo el buen rollo que hay, la gente me reconozca y tal, no sabría exactamente qué sensación me daría. Obviamente me daría una sensación de orgullo y me sentiría una persona súper triunfadora por todo el cariño y por todo el amor que me da la gente de este pueblo. Pero sería una idea difícil. Supongo que me sentiría muy a gusto y muy abrazado por el cariño de todos.
Pues mira, vamos a hacer una cosa. Como va a haber infinidad de actividades, por fin este año vamos a poder disfrutar de nuestra feria, si no como la conocíamos hasta ahora, pero con muchas actividades. Como nos vamos a ir viendo, José, si te parece, pues me lo vas contando. A ver, decir, mira, ¿era como esperabas o está siendo mejor? Aunque seguro que va a ser mejor que lo esperado, fijo, ¿no?
Hombre, seguro.
Pues José Díaz Martínez, autor del cartel anunciador de la Feria de Jin 2021, que hoy está con nosotros en Vive la Feria. Desde luego, agradecidísimos porque, bueno, pues hayas estado este ratito con nosotros. Evidentemente, eres protagonista de la feria, de esos actos que ya se han celebrado, pero evidentemente no hay feria que se precie que no tenga su cartel. Y en este caso, pues con el autor del mismo estamos hablando. José, muchísimas gracias, como digo, por estar con nosotros. Mucha suerte de cara a los proyectos en los que estás trabajando y los que vengan a partir de este momento. Esperemos que podamos hablar contigo de muchos logros más. Y por supuestísimo, feliz feria. Allí nos veremos. Gracias y hasta pronto.
Hasta pronto.
Bueno, qué maravilla. Bueno, el cartel lo han analizado con tranquilidad, lo han visto. En los detalles, la cantidad de detalles que tiene, pues es lo mejor que pueden hacer. Nuestra felicitación a José. Y bueno, pues que disfrute de la feria, claro que sí. Siendo parte importante de ella, siendo muy protagonista de esa feria. Vamos llegando al final del programa de hoy. Aprovechando como siempre nuestro tiempo, cada minuto de los que disponemos en Vive la Feria, queremos dedicarlo precisamente a la feria. Y aquí está ella, Rosalez, que estará también presente en las actividades de Feria 2021. Enseguida os cuento.
Porque nací en allí y Albacete fue mi cuna. Canto a mi Semana Santa, más bonita que ninguna. La Virgen de la Amargura, o el Cristo del Gran Poder. Ven a mi Semana Santa, no te la puedes perder, porque llenera yo soy. Y es tierra de gente buena, cuando tocan los tambores, se olvidan todas.
Con independencia que en un programa, lógicamente, dedicaremos parte importante del mismo a hablar de las actividades que tendremos en uno de los muchos lugares que habrá actividad durante la feria, como es el Teatro Victoria. Hoy queremos adelantar pues algo que nos ha llegado así como de última hora, y es precisamente Rosalez, acompañado por Juan Jumilla y Ángel García, además de mariachis en directo y la guitarra flamenca de Juan El Tomate, que estarán presentes en una actividad que nos presentan el 1 de octubre. Sí, el 1 de octubre, viernes, en el Teatro Victoria, a partir de las 8 de la tarde. Tequila y manzanilla. La entrada a estas actuaciones, a esta gala que nos ofrecen, es de 10 euros anticipada, y en taquilla será 2 euros más, 12 euros. Los puntos de venta de entradas anticipadas serán Dismóvil, en zona 4 Caminos, y también en la taquilla del teatro. Una actividad que, bueno, pues ya, como digo, cuando hablemos de las actividades que son muchas y variadas las que nos ofrece el Teatro Victoria en esta feria, pues nos adentraremos un poquito más en ella. Pero ya les adelanto que Juan Jumilla, Rosalez y Ángel García, junto mariachis en directo y la guitarra flamenca de Juan El Tomate, nos ofrecerán tequila y manzanilla. 1 de octubre, viernes de feria, en el Teatro Victoria.
Vuelve y ningún año falta.
Y es que son tantas y tantas cosas las que tenemos ya vistas y previstas, y más lo que irá llegando, que iremos conociéndolas, claro que sí. Son muchísimas actividades. Ya se van dando cuenta, ¿no? Después del primer programa donde así en plan mogollón les dimos a conocer prácticamente todo, todavía nos quedó alguna cosa por darles a conocer, pero bueno, así hicimos un balance bastante generalizado de todo lo que tendremos, y lo que vamos conociendo días después, nos damos cuenta que tendremos muchísima actividad en esa semana de feria. Agradecidos, claro que sí, como siempre, y con la intención clara de hacerles disfrutar antes que llegue la feria de todos esos actos y actividades y preparar todo para que nuestra agenda esté repleta de apuntes en esa semana intensa de fiesta en honor a nuestra patrona. El saludo cordial de José Aurelio Martínez. Gracias por la atención prestada y, por supuesto, la invitación a que os quedéis con nosotros y sigáis disfrutando del resto de nuestra programación.
Estás escuchando
Cope Ellín
90.6.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 15 de septiembre.
Estar informado.